aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura.
Usted, ya estamos en un nuevo Juntos en Agricultura en este primer viernes del año, Cristian Pino.
Ahora sí, po.
¿Qué?
Hay otros viernes que me has engañado con ese hombre.
¿Con cuál hombre?
Con ese hombre que está ahí.
¿Con cuál hombre?
Pedro Pizarro Cañas. Yo los escuchaba cuando estaba haciendo en clases en Viña del Mar y escuchaba que estabas con ese hombre.
Te mandábamos saludos siempre.
Sí. Es verdad.
Siempre. Y yo, antes de entrar, preguntaba si Cristian sabía y estaba de acuerdo.
No,
siempre de acuerdo.
Estaba siempre de acuerdo.
Y aprovecho de agradecerle públicamente ahí todos los viernes que nos ayudó. Reemplazando, parte ya panelista de los días viernes, y espero que se prolongue por mucho tiempo más.
Yo encantado, yo feliz.
Yo también feliz.
Así que feliz año también, felicidad. Bueno. ¿Hasta qué día es bueno saludarse por año nuevo?
6 de enero.
Hasta el lunes ya.
Sí, 6 de enero.
Yo creo que más allá que eso ya pasa
mucho. Por
Carla Rubilar ayer llegó repartiendo abrazos a diestra y siniestra.
A diestra y siniestra. Oye, ya pues estamos en el primer viernes del año y estaba dándome cuenta de que un día como hoy. Pero hace 5 años atrás, la iglesia de San Francisco de Borja, destinada a los servicios religiosos de carabineros, fue atacada e incendiada. ¿Se nos ha olvidado a ratos de estas cosas que pasaron?
¿La iglesia de carabineros?
Sí, que nunca más volvió a ser iglesia de carabineros. Ahí se casaban los mártires.
No, pues velaban a los mártires, sí, y había matrimonios del personal.
Exacto.
Oye, ¿y quizás Mario Desbordes pueda hacer algo, po?
Es que entiendo que Bienes Nacionales como que la pasó a, no sé, otra cosa.
¿Sí?
Sí, hay
pero
una historia
Bienes Nacionales
bien
extraña. ¿Tiene plata?
¿Tiene 1,000 millones, ¿ah? Pedro Pizarro.
Sí, pues parece que está comprando propiedades.
Más de 1,000 millones, porque 1,000 millones es una propiedad.
Es una,
¿no?
Y eran dos.
Eran dos.
Pero parece que están echando para atrás porque se dieron cuenta que no
pueden.
Algo leí ahí.
Yo leí hoy día porque tuve tiempo, estuve con las clases de actualidad y tuve que nutrirme de este tema. Y quiero decir algo. La información de La Tercera: La Moneda asume autogol en la compra de la casa del expresidente Allende, ya que infringe dos artículos de la Constitución. Efectivamente, la Constitución, esa que no pudieron echar abajo en dos ocasiones, pero principalmente la primera, da cuenta que ningún secretario de Estado, es decir, ningún ministro, puede tener algún litigio con el gobierno, con el Estado, mejor dicho. Y claro, esto no es un litigio, no es un problema, pero sí era una compra. Entonces no se le puede comprar una casa a un ministro. En este caso era Maya Fernández, quien tiene el 50% en la declaración de intereses que la van a corregir, dice el 100%. Pero creo, y lo vamos a hablar en el segundo bloque, que hay una derivada política estratégica súper peligrosa. Le embarraron el viaje a la ministra de Defensa al Polo Sur. Un hito histórico de este gobierno, el primer presidente histórico, todo histórico para este gobierno, quería llegar al Polo Sur. Oye, la ministra de Defensa, yo no sé, esto sí ya se cedió, tengo entendido que había un equipo de prensa ahí. Me imagino que no pudo hablar. Maya Fernández no pudo dirigirse en ningún momento a la prensa, ya que lo hubieran preguntado por esto en el Polo Sur. ¿Pero cómo? ¿Cómo? No entiendo.
O sea, el primer autogol fue el 3 de enero, partimos bien.
O sea, estamos productivos.
¿Cómo se viene el año?
Estamos productivos.
Sí, y bueno, parece que ahora, como cada cierto tiempo tienen autogoles nuevos, la noticia va a durar uno o dos días y se van a mandar otra y otra. Sí, el problema es que ya nos acostumbramos a que se van mandando numeritos desde varios sectores del Ejecutivo y uno supondría que con el paso de los años han ido aprendiendo, pero no ocurre.
Nosotros hoy día en la mañana tuvimos nuestras clases de actualidad, charlas de actualidad.
Hora y media.
Sí, y hoy día hablábamos con Cristian, decíamos, oye, pero hoy día cuando le pregunten al presidente Boric, le van a preguntar finalmente de esta compra, echando para atrás, la ministra Fernández se va a tener que guardar, probablemente no va a tener que hablar. O sea, realmente esta performance del viaje al Polo Sur, que era todo histórico, como dice Cristian, la verdad es que está un poquito enturbiada. Sí,
estoy revisando las redes, nadie habla del viaje a la Antártica, todos hablan de Maya Fernández y esta fallida compra, este autogol o golazo que nos querían meter. Pero fíjate,
¿hace cuánto fue esta compra?
Esto lo voy a revisar, pero es un viaje principalmente de defensa, de soberanía, de ocupación, ¿cierto?, del territorio antártico por parte del Estado de Chile, pero también de ciencia y tecnología. Y la ministra de Ciencia y Tecnología no va por estar vocereando acá. Aysén Echeverri está de vocera subrogante, por lo tanto no integró la comitiva al viaje.
¿Y por qué no la dejaron a Nicole por esta oportunidad y llevaron a Aysén en su labor principal?
Yo le tengo toda la fe a Nicole Cardocha ahí, que podría perfectamente 3-4 días haber sido la vocera. Yo me di cuenta que está Aysén, y también en una segunda línea de vocerías también está Nicole Cardoch, que está bien, es una figura joven del Frente Amplio, de Renovación, sin ser de mi sector político, pero paremos, ¿cierto?, de esos tremendos errores, creo yo, principalmente cuando es un hito de la ciencia, la tecnología, de ir al Polo Sur, nos llevan a la ministra. Entonces el ministerio sirve de poco, porque en esta reforma del Estado transformémoslo en una subsecretaría del Ministerio de Educación.
¿Te acuerdas que la vez pasada, cuando fue a la Antártica, el presidente llevó a la vocera de gobierno, que nadie entendía por qué la había llevado?
A Gabriel Boric, a Camila Vallejo.
Así es, ¿te acuerdas que fue una polémica? Que por qué la estaba llevando a ella, que era vocera, que qué tenía que hacer. Claro. Y ahora nos lleva a la ministra, que sí tiene algo que hacer.
No, terrible. Estoy muy, muy molesto yo con esto. Porque, bueno, y además vamos a conversarlo en el segundo bloque con alguien que sabe en torno a qué va el presidente de la Antártida. ¿A qué va? ¿A qué va el Polo Sur?
Pero tiene una opinión positiva.
Sí, sí. ¿Como Moreira?
No.
lo maté en chaita.
Ay, se me llegó a caer.
Yo tengo la opinión mía, la de Moreira, puede ser la de Moreira, pero mira, yo creo de que el hecho, si uno lo quiere ver en forma abstracta, concreta, a nivel de marcar una soberanía en un territorio que es discutido por varios otros países, creo que el gesto, bueno, ahora, la puesta en escena puede tener una serie crítica, la parte como más farandulera que se le quiso hacer también al viaje también, pero el tema de fondo de marcar soberanía y presencia en ese territorio, creo que es importante hacerlo.
Sí, totalmente. El primer presidente que llegó al continente blanco fue Gabriel González Videla en el año 46 o 48,
parece,
no lo recuerdo muy bien, pero de ahí han ido mandatarios como Augusto Pinochet, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. Estoy hablando de mandatarios, no presidente, pero obviamente que ha tenido Chile una presencia desde Gabriel González Videla, con estrategas como Ramón Cañas, cierto, quien fuera comandante en jefe del ejército, o el mismo Bernardo Higgins. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Bernardo Higgins antes de morir? ¿En qué ciudad?
En Perú.
¿En qué ciudad de Perú?
¿San?
En Lima, pues.
¿En Lima fue? Bien. Sí.
Podríamos ir a ver la casa de O'Higgins.
Ah, yo pensé que había ido al Polo Sur, dije yo. En esa época el viaje tenía que haber sido complicado.
Yo también pensé cómo llegar a la Antártica.
Las últimas palabras fueron Magallanes.
Sí, pero por su...
¿Por el equipo de fútbol?
No, por su...
¿Al sirviente?
Sirviente.
Algunos dicen que no.
Ay, ¿por qué iba a ser por Magallanes?
Puede ser, pues.
Ay, pero si tiene un sirviente que se llama Magallanes.
Pero bueno, que eso es un libro que tiene esa historia, ¿no? Es realmente...
Ay, ¿y tú dices que es por Magallanes?
Puede ser por...
Pino tiene una versión.
O'Higgins tenía una concepción geopolítica bien importante, ¿eh? Por ejemplo, cuando crea la Armada Nacional, dice, sobre estas cuatro tablas depende el destino de América. Va, hace la expedición libertadora del Perú. Perfectamente podría... Vamos a hablarlo con algún historiador.
Yo igual creo que era por su sirviente.
Es un tema interpretable.
Te van a trolear en redes sociales.
Es un tema interpretable, esas que pueden generar la polémica entre historiadores con distintas visiones. O sea, se puede generar la discusión.
Pero lo que dice nuestro amigo Pizarro, ¿cierto? Pedro Pizarro, ¿no? La Pizarra de Pizarro.
Ah.
Chile ha tenido, y el presidente en ese punto hay que darle un visto bueno, ha tenido una visión geoestratégica, geopolítica, quizás por su ascendencia magallánica. Recordemos también que durante el año pasado se hizo la botadura al mar del almirante Biel, que es un rompehielo construido 100% en Chile, y que da cierto inicio a la construcción continua de artefactos navales de envergadura, así que creo que es positivo. De hecho, el 5 de enero se hace la inauguración en la bahía de Punta Arenas, donde va a estar ahí, obviamente, este rompehielo que en Iquique no nos serviría mucho, ¿cierto? Para eso va a ser la cuarta zona naval Punta Arenas.
Sí, claro.
Bueno, vamos a irnos a la pausa, si te parece.
No me parece.
No te parece. No nos vamos a ir a la pausa. ¿Qué hacemos?
No sé, porque si tú siempre mandáis.
Vámonos a la pausa y comenta de tus charlas de actualidad, Pinito.
Si quieres conocer lo más importante de Chile, no.
¡Invita!
No, me da vergüenza.
Pero ya, pues invita.
Autobombo.
Arroba charlas de actualidad.
Autobombo.
Te puedes unir a un grupo de hombres, mujeres.
Sí, oiga, usted
para... Adultos mayores.
Ya para marzo, pero ahí tenemos estas charlas de actualidad en Viña del Mar, estamos en Colina, estamos en Vitacura, estamos en Las Condes, estamos prontamente en Ñuñoa también, ahí vamos a arrendar una casita, tenemos ahí una idea de hacerlo con los vecinos de Ñuñoa, así que se nos viene bien el próximo año con estas clases.
Este año.
Es un proyecto de muy largo aliento.
Este año.
Y ahí vemos, obviamente.
Desde marzo.
Hacemos una revisión de las noticias más importantes de Chile y el mundo. ¿Sabes qué voy a hablar el próximo viernes en las clases de actualidad?
Cuéntanos.
Voy a hacer la historia de Venezuela.
Ah, sí,
va a ser 10 de enero y se asume Maduro, no asume, pero que por lo menos en media hora yo quiero que los alumnos y alumnas entiendan cómo se llegó a Maduro o cómo se llegó a Chávez. Obviamente no se puede entender la historia reciente de Venezuela sin la llegada de Hugo Chávez.
Oye, veíamos a la ministra Bullrich recibir a los opositores venezolanos, ¿ah?
¿Eh? Sí, y el sábado llega Edmundo González Urrutia a reunión con Javier Milei.
Y algunos le plantean que no vaya a Venezuela.
Porque está con una orden de captura y de recompensa.
Como recompensa, se busca.
$100,000.
Se busca.
¿Cómo nos veríamos Pedro Pizarro con $100,000?
Sí, pero yo creo que es bueno que vaya y que haya reconocimiento y que claramente esa elección sabemos que fue trucha por todas partes, así que es importante el reconocimiento que se le haga.
¿Y qué va a pasar cuando llegue Edmundo González y lo tomen preso?
No, es que no lo pueden tomar preso en Argentina.
No, en Venezuela.
Ahí sí.
A eso me refiero.
Y muchos dicen que el verdadero punto de inflexión puede ocurrir el 20 de enero, cuando suma Trump.
Claro.
Y otra cosa, hay mucha preocupación en Israel, los habitantes y turistas, ¿cierto?, que están en Israel en torno a lo que pueda ocurrir después del 20 de enero, porque puede que se le envalentonen, ¿cierto?, y empiecen incursiones mucho más violentas al Líbano, frente a Yemen, ¿cierto?, que han estado tirando misiles los Hutú, y entonces la situación puede ir escalando principalmente en el mes de febrero. ¿Ah? En torno a ese conflicto que hay en Medio Oriente.
O sea, yo me sigo preguntando qué va a pasar si llega Edmundo González a Venezuela y termina preso.
Chiren. Ya, vámonos a la pausa.
Vamos a la pausa y a la vuelta. Vamos a conversar sobre el viaje, pues, del presidente Boric. Tiene... ¡Ay, me estoy ahogando! Detractores, detractores y entusiastas aprobadores como Pedro Pizarro e Iván Moreira. Vamos a la vuelta de la pausa.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. ¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Bueno, continuamos haciendo Juntos en Agricultura mientras Carla Rubilar se fue a hacer un café y pensó que la pausa era más larga de lo que realmente era. Ahí te estamos dejando al descubierto.
¿Qué? Hay dos.
Mira, una silla vacía.
Hay dos grandes conductores.
uno y otro que trata.
No. Yo trato.
Oiga,
vamos y desplegamos la pantalla inmediato para ver a nuestro siguiente entrevistado, un hombre que conocemos. Cada vez que se habla del continente del blanco es una voz autorizada y mi amiga Mónica Cerda lo difunde, ¿cierto? Y me lo manda a todos los grupos que estamos en común, porque Jorge Guzmán es una de las personas que más sabe del continente blanco acá en nuestro país. Él es ex diplomático y también académico de la Universidad Autónoma.
¡Qué gran
Jorge,
universidad!
Bienvenido a Juntos en Agricultura.
Buenas tardes, gracias por invitarme, a disposición de ustedes.
Muchas gracias. Creaste una columna que fue una columna de opinión publicada el día de hoy en torno al viaje del presidente Gabriel Boric al Polo Sur. Lo mencionas como viaje presidencial, ruido sin nueces. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el cuestionamiento de esto?
Sí, la verdad es que yo... Hasta ahora no sé cuál es el objetivo trascendente de la visita presidencial al Polo Sur, teniendo en cuenta que el Polo Sur desde el año 1957 está literalmente habitado. Ahí se han construido en el curso de los últimos casi 70 años tres bases consecutivas. La actual tiene un poco más de 20. La inauguró el gobierno del presidente el gobierno del norteamericano de 2002.
2002 estaba George Bush. George Bush. Clinton, George Bush padre.
Clinton, el presidente Clinton.
El viejo y querido Bill.
Bill Clinton, claro. Sobre lazos. Y la verdad es que si usted tiene el dinero suficiente, puede ir al Polo Sur desde Punta Arenas.
Así es.
Hay una oferta turística. No puede entrar a la base, porque la base es propiedad del programa norteamericano de la Fundación de Ciencias, pero puede llegar al sitio y puede pasear por el exterior. Entonces, uno se plantea, ¿cuál es la razón? Chile no solamente es el país más cercano a la Antártica, sino que conforme con la ley, existe una continuidad geográfica desde el hito tripartito con Perú y con Bolivia hasta el pueblo mismo, de acuerdo al Estatuto Antártico que está publicado recién el año 2022. Y una de las cosas que yo digo en mi columna de hoy día en la web de BioBio es si entre las razones del presidente Bayer Polo es que nos va a anunciar que los reglamentos de la ley antártica de 2022, que tenían que estar listos en septiembre de ese año, van a estar finalmente terminados y en ejecución, porque estos son los reglamentos que bajan la ley a terreno y que en definitiva nos dicen a todos los ciudadanos cómo vamos a, conforme con esa misma ley, a contribuir a fortalecer los derechos soberanos de Chile en la Antártida. Eso dice la ley, y lo dice de conformidad con este decreto antártico que es del año 1940, ¿verdad?, del presidente Aguirre Cerda, en que dice que Chile es efectivamente lo que les decía recién, es una continuidad, ¿verdad?, que a partir del año 59, esta parte que está al sur del paralelo 60 sur, tiene un régimen legal especial, en tanto Chile es parte del Tratado Antártico y del sistema normativo que se genera a partir del tratado. Hoy ya no es solamente el Tratado Antártico del año 59, hay otras convenciones y tratados que conforman una suerte de corpus legal, si ustedes quieren, y que regulan qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en la Antártida. Independiente de eso, desde el punto de vista chileno, y en particular del decreto del año 40 y del estatuto o ley antártica del 2022, eso es parte de Chile. Y desde ese punto de vista, si ustedes me permiten, este viaje al Polo Sur es un viaje dentro de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, no es un viaje al extranjero, es un viaje dentro del territorio nacional. Entonces, yo esperaría que el presidente fuera al Polo, me parece fantástico, si él quiere ser el primer presidente chileno, el primer presidente de las Américas, me parece fantástico, no tengo ninguna observación. Pero la pregunta es la que hacía al comienzo, Carla. ¿A qué? ¿Qué es lo que nos va a anunciar? El decreto, los reglamentos van a estar en ejecución en una fecha que le vamos a poner. ¿Nos va a anunciar una inversión extra en una nueva base, ojalá en el Glaciar Unión, para ir aproximándonos al polo, para ir generando instalaciones permanentes dentro del territorio del país? ¿Nos va a anunciar que el rompehielos, que ustedes mencionaban hace un minuto, tiene un programa financiado? Es decir, que el no va a ser un viaje de ida y vuelta, como parecería que va a ocurrir, y a lo mejor ustedes que son periodistas pueden preguntarle a la propia ministra de Defensa o al propio presidente si efectivamente el presupuesto de la Marina, me parece que yo tengo dudas, pero efectivamente que las operaciones del rompehielos están financiadas, porque de otra manera, ¿para qué habremos hecho una inversión de esa envergadura si realmente el buque no puede navegar porque no tiene recursos? Vamos a preguntarle al presidente si nos va a anunciar también una inversión en material aéreo para actualizar, para mejorar la calidad de los aviones que van y que vuelven a la Antártica, y que nuestra gente que va y que viene, incluidos nuestros investigadores, no se nos van a volver a perder en medio del paso 3, que estoy siendo un poco dramático, pero a mí me gustaría que si el presidente se tomó el trabajo de ir con una delegación bastante nutriva al polo sur donde empieza o termina la República, me diga algo nuevo, porque efectivamente allí hay mucha gente todo el año, ¿verdad? El año 2011 creo que fue un poco antes de los 100 años de la llegada al polo de la expedición de Roald Amundsen, un poquito antes de la llegada al polo de la expedición del Capitán Scott. Yo me formé en el Instituto Polar Scott en la Universidad de Cambridge, conozco bien esas dos expediciones. Y bueno, el primer ministro, o sea, el jefe del gobierno noruego, estuvo ya hubo un mandatario en el polo sur. El presidente de Chile no es el primero, si ustedes quieren. Y fue por una razón súper concreta: a celebrar los 100 años del descubrimiento noruego del polo geográfico del polo sur, una hazaña extraordinaria, ¿verdad? Entonces, si el presidente chileno quiere ser el primero en algo, y ojalá que sea el primero que nos dice que vamos a tener una base en el hinterland de la Antártida, que sea el primero que nos dice sí, efectivamente el país invierte en infraestructura, invierte en capacidades, porque si me va a decir que la novedad del año es que Chile está comprometido con la normativa del sistema del Tratado Antártico y que estamos efectivamente preocupados por el medio ambiente y los ecosistemas antárticos, eso ya lo sabemos. Ustedes conocen que el sistema del Tratado Antártico tiene una no solamente una normativa, sino que tiene toda una institucionalidad. Hay muchas reuniones durante todo el año, todos los años, y en todas esas reuniones los representantes del gobierno y del Estado de Chile dicen que seguimos comprometidos con el tratado y con el medio ambiente. Entonces, otra vez, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? Si yo como turista puedo ir al polo y el presidente va, ya no es el primer mandatario, sabemos que Chile es un país que tiene connotaciones de potencia antártica desde el comienzo, por eso que cuando Estados Unidos, en la década del 50, en una época bastante complicada en términos de reclamos territoriales, el reclamo británico sobre el argentino, sobre el chileno, etc., una época difícil, cuando los Estados Unidos de la época dicen, bueno, vamos a tratar de poner un poco de orden para evitar que la Antártica se transforme en un lugar de conflicto, invita a Chile y con eso le reconoce a nuestro país una condición de potencia antártica. Nosotros somos, si ustedes me permiten una expresión criolla, estamos en el grupo chiquitito de los papás de la guagua. Hoy día el Tratado Antártico tiene más de 50 países, la India, incluso Irán, que dice que tiene intenciones también del territorio en la Antártica, muchas cosas, pero nosotros somos un país antártico por excelencia. Y algunos de ustedes recién mencionaban esto de Don Bernardo Higgins y su expresión Magallanes. Lo que quiere decir don Bernardo en esa anécdota es que lo que le está pidiendo el gobierno de Chile es la ocupación del estrecho. ¿Y por qué? Porque en la correspondencia de don Bernardo hay una serie de documentos, incluido una especie de estudio, que propone que Chile fije definitivamente, estamos hablando de la década de 1830, fije sus límites y que incluya entre sus límites no solamente la Patagonia Occidental, sino también la Patagonia Oriental y también las islas Shetland del Sur, o sea, parte de la Antártica. Eso lo hizo O'Higgins en 1830, dice. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque O'Higgins era uno de los tipos más educados de su época y hablaba y leía en inglés y estaba al tanto de lo que estaba pasando en la Antártica sudamericana luego de que la Antártica se descubriera o la Shetland del Sur se descubrieran en el verano de 1819, y el primer lugar del mundo donde se supo de la existencia de estas islas antárticas fue Valparaíso.
Claro.
La noticia del descubrimiento de la Antártica se conoce en el mundo desde Valparaíso. Las primeras expediciones a la Antártica van y vuelven desde Valparaíso, y en consecuencia O'Higgins sabe que el vínculo de Chile con este sector de la Antártica es obvio, es evidente, y tiene que ver entonces con esta idea que él tiene de que Magallanes o la tierra magallánica parte en el Río Negro, en la Patagonia Oriental y más o menos en Chiloé, en el Pacífico, y termina en el Polo. Eso lo dice O'Higgins, o sea, no estamos descubriendo nada nuevo.
Que aclara la explicación ahí, Jorge Guzmán, nos despeja, ¿cierto?, este mito, que muchas veces es importante aclararlo, pero es una voz bien autorizada y nos dejó más que claro, ¿cierto?, este cuestionamiento, que no es falta de patriotismo, que no es falta de amor a la... Es un viaje importante siempre, la soberanía, pero Jorge Guzmán, en este artículo, ¿cierto?, que está publicado en la prensa, lo pueden buscar, se pregunta, bueno, efectivamente, vamos, pero ¿a qué vamos?
Sobre todo cuando el presidente Milei no viaja, pero hace otras cosas relevantes, digamos.
Claro, Argentina obviamente tiene ahí una base en Ushuaia con 300 millones de dólares invertidos, entonces una pregunta súper válida y te agradecemos, Jorge, haberla podido expresar y también explicar en este espacio de radio.
Yo quisiera decirles a ustedes que en realidad seguir mirando lo que hace Argentina no nos resuelve nada. Nosotros tenemos que apostar por nuestra Antártica, porque la Antártica es nuestra desde mucho antes que llegaran los primeros científicos. ¿Saben? Yo hablo desde Punta Arenas, ¿no?, la capital de la Antártica americana, no solamente la puerta de entrada a la Antártica, en la capital de la, siempre lo fue. Punta Arenas logra establecerse como ciudad propiamente tal gracias a los cazadores de focas, fíjense ustedes, en la década de 1870, que son los primeros en poner la bandera chilena allí firme, que lo siguen luego en la década de 1890 y en 1900 los cazadores de ballenas. O sea, los magallánicos llevamos mucho rato en la Antártica. No nos vengan a contar a nosotros qué es lo que es la Antártica, ¿verdad? Entonces, a lo mejor aquí, en esta parte de Chile, lo sentimos un poco más telúricamente, o sea, lo sentimos más en la piel. Por eso que a mí no me preocupa, no me parece que sea un error haber ido al Polo Sur. Yo lo que quisiera saber es para qué fue, y ojalá que se aproveche este gesto político.
Eso es. Muchas gracias, Jorge. Te envío un abrazo.
Jorge, muchas gracias.
Y ahí le voy a mandar también el extracto de esta entrevista a la Mónica Cerda, que te quiere tanto.
Eso.
Gran y querida amiga.
Sí. Muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias. Yo voy a postear en las redes sociales la columna de Jorge, que es una pregunta súper válida. Vamos, lo histórico, ok, pero lo que decía Pedro, la soberanía, pero aquí.
Y sin más allá de todas las tallas, la risa y la ironía, nosotros en el Perote Programa somos muy irónicos muchas veces. La gente lo toma literal todo, pero la verdad es que lo que dice Jorge Guzmán tiene que ver con: me encanta que haya ido,
sí,
me gusta que se convierta en lo histórico que quiera, pero me gustaría que fuera histórico y primero en esta otra cosa, en anunciar una inversión, y eso es lo que vamos a ver si pasa, porque una de esas nos sorprende, ¿no?
En el fondo le faltó sustancia, o sea...
No sabemos, en una de esas nos sorprende ahora el presidente Boric allá y da un anuncio de inversión.
Exacto, tengo entendido que el viaje ya se hizo, según el itinerario, ¿cierto? El presidente ya debería venir de regreso, me imagino.
¿En serio? ¿Ya se acabó?
Sí. Claro, bueno, es un viaje muy corto. Acá lo tengo, dame 10 segundos para confirmar.
confirmarte el regreso. Aquí está.
Miremos, miremos.
Pero aquí, aquí.
Pero con el tema del inmueble, la ministra capaz que lo convenga a retrasarlo un día o dos.
Ellos viajaron de 21 a 30 del jueves, Santiago Magallanes. Llegaron a las 0:30 del viernes. A las 3:30, ahí posteada foto, hicieron el brief de vuelo. Y a las 9:30 el mismo día viajarán entre Punta Arenas y el glaciar Unión, que fue donde estuvo el presidente Piñera, que era el lugar donde más cerca se había acercado un presidente, entre las 10 y las 16:30. El regreso se inicia a las 18:30, están allá en este momento, se supone, no hay ninguna noticia de otra índola, 18:30 del viernes, llegando a las 12:30 del sábado 4 al glaciar Unión, y a las 8:30 de Punta Arena. Es largo el viaje.
Es largo, tú decías, de Lima a...
Es el equivalente,
a Punta Arenas.
Es equivalente de Lima, Perú, a Punta Arenas.
Sí, eso decía.
Pero
tú,
de Punta Arenas
al polo sur.
Y me tinca movido. A mí, que no me gustan mucho los aviones, me imagino que se debe mover ahí el
terreno. Oye, pero
acuérdate,
pero...
disculpa, acuérdate tú en el primer viaje, cuando del año pasado, antepasado, Carla Rubilar, que al presidente se le cuestionaba que no haya suspendido el viaje.
¿Te acuerdas? Por el tema de la lluvia.
También hay un cuestionamiento que hizo Jorge Guzmán. Rodrigo, Yerko, si podemos poner música ahí mientras, mejor. Hay un cuestionamiento, gracias, a viajar en uno, dos, creo que es un avión, altas autoridades del Estado. Desgraciadamente, lo que decir, y lo dijo él también, hay accidentes que pasan. El accidente más grave que ha sufrido la Fuerza Aérea es la caída de un avión C-130. ¿Te acuerdas tú? Y eso fue camino a la Antártida, en el paso Drake. ¿Qué pasa? O sea, obviamente que la Fuerza Aérea tiene que hacer los resguardos, tiene que asegurar todo el viaje, pero no sé, en Estados
Unidos... ¿Pero tú querías que fuera Aysén también, po?
Aysén Echeverry.
O sea, pues, ¿viste? Sí, po. Entonces, ¿cómo?
No, pero mira, los aviones son súper seguros. Siempre puede pasar algo, pero...
Mira, y yo no sé, porque el diario La Tercera habla de cambio de aeronave a última hora, que cambiaron de avión.
Bueno, pero en este rigor está ya.
Ah, mira, no fueron en los C-130, fueron a bordo de dos aviones G4. La razón, mira, lo voy a leer entero, la planificación daba cuenta, esto me llamó la atención, la planificación daba cuenta que el mandatario haría el siguiente tramo, desde la capital de Magallanes a la estación polar conjunta del glaciar Unión, a bordo del avión Hércules C-130, que es lo más incómodo del mundo. ¿Has viajado en C-130? ¿En el Hércules? ¿El chanchito? Uno tiene que ponerse tapones para los oídos, porque es muy, muy ruidoso. Sin embargo, la noche de este jueves optaron por dos aviones G-4, que son aviones de turbina, mucho más rápido. La razón, el traslado del avión G-4 reducía a casi la mitad del Hércules, pasando de 6 horas a cerca de 3 horas 45 minutos. Esta segunda parte de la operación ya fue completada. A mí me llama la atención que el cambio haya sido última hora. O sea, a última hora se dieron cuenta que el Hércules se demoraba 6 horas y el que el G4 se demoraba 3 horas 45 minutos. ¿O alguien le dio lata a hacer las 6 horas? No sé, es una pregunta. Aparece hoy día La Tercera, lo estoy replicando, y hago el cuestionamiento desde la más absoluta ignorancia.
Yo me pregunto... si ya está allá y va a devolverse en 2 horas más, ¿el anuncio ya no fue?
Pues no, porque lo que pasa es que prensa no hay, pues, directo, sí. No hay internet, o habrá.
No,
yo estaba revisando aquí en las redes sociales.
Antenas.
Tengo entendido que hay un equipo de TVN allá.
Por satélite podría ser.
Algo así. No, yo creo que alguna comunicación hay, pues, Pino. ¿Cómo va a estar completamente desconectado?
Presidente desconectado.
No creo. Ya.
Oye, ¿hablemos de pensiones?
Sí, pues mira el caballero que tenemos aquí al lado, pues. Es un caballero que sabe este.
Don Pensiones.
Don Pensiones. Vamos a la pausa.
Está movido el tema.
Y a la vuelta sabemos, porque está todo muy movido. Y se movió por el lado izquierdo.
Y como que se hunde.
¿Se hunde?
¿Hay acuerdo? ¿No hay acuerdo?
¿Se hunde?
Pareciera. Hablemos a la vuelta.
A la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel Sección Ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Cáliga, el agua que amas.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Sí, ya estamos de vuelta.
¡Epa! ¡Epa!
Hablando 4:38 minutos. Casi metí la pata, Pino.
¿Por qué?
¿Estás hablando? Sí,
algo está diciendo.
Siempre hablo.
No, pero...
¿Qué?
Metiendo la pata.
¿Por qué? ¿Qué iba a decir?
Siempre algo raro.
Ya, hablemos de pensiones, que ahí obviamente... hoy el senador Moreira, ¿se dieron cuenta?
¿Qué hizo ahora?
No, pues los completos, fue como el completo.
Ah, sí, pues.
Están buenos los completos, parece.
Que el senador sí. Moreira está súper pro Boric.
Sí, está con un par de opiniones, pero está bien, o sea, si él tiene esa opinión, la que no tenemos por qué todo el mundo pensar exactamente igual, y por el lado de la izquierda está pasando peor todavía con el tema de pensiones este último día.
A ver,
o sea, aprovechemos de recordar un poco qué ha pasado. O sea,
eso, ¿qué ha pasado?
Lo que tenemos, hay un acuerdo adoptado en la Comisión de Trabajo del Senado de que el proyecto se va a votar este enero. Punto.
No apruebe, no, se vota.
Se vota. A favor o en contra, no sabemos, dependerá.
Y va a ser los últimos días.
¿Y de quién depende esto? Depende del gobierno. ¿Por qué? Porque lo único que puede presentar proyectos o modificar proyectos en materia de pensiones es el Ejecutivo, el que tiene iniciativa exclusiva en este tema. O sea, los parlamentarios no pueden cambiar el proyecto o meterle indicaciones. Hasta el momento el proyecto no tiene ninguna indicación. El proyecto sigue siendo exactamente el mismo que subió desde la Cámara de Diputados, en el fondo este queso lleno de hoyos, porque en el fondo se aprobó la idea de legislar y se rechazaron muchos de lo articulado que tiene y no hay.
La Cámara se fue como cascarita vacía.
Absolutamente. En el fondo es. Siganlo discutiendo arriba que yo no puedo, mamá. Bueno,
una cosa así.
¿Y por qué hay tanta crítica del PPD?
Hay crítica porque han habido una serie de declaraciones de prensa, una serie de trascendidos. Hay un informe, hay un segundo informe de expertos. Recordemos que se hizo un primer informe de expertos que al gobierno no le gustó. Y salió la ministra Janet Jara señalando que una serie de puntos ahí el gobierno no estaba de acuerdo y le pidieron a esta misma comisión de 5 expertos, expertas que saben mucho de la materia, y sacaron un segundo informe que no es unánime, tiene distintas opiniones con algunos puntos, y en base a esos puntos ha ido generando una discusión, pero no sabemos si los puntos de la comisión de expertos van a estar o no en algún eventual acuerdo o no, si hay coincidencia en todos ellos o no en todos esos puntos. O sea, mientras no tengamos las indicaciones del Ejecutivo, solamente podemos entrar a suponer o a pensar lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que se está suponiendo? Se está pensando. Se está suponiendo pensando que al menos 3 puntos o 5, dependiendo cómo uno quiere interpretar este tema de este préstamo temporal por 20 años, van a ir a las cuentas individuales. Se habla de generar cierto reparto, que lo llaman de una manera distinta, este como préstamo reembolsable en 20 años, que en 20 años les puedo apostar lo que quieran, que va a seguir estando ahí porque la gente se acostumbra a la población que envejece, siempre hay beneficios nuevos que financiar, pero bueno, se vende como ese término en vez de llamarlo de otra manera. Y ya hay voces en la izquierda que dicen, mire, mejor retírelo, porque este proyecto no va a cambiar la industria completa, este proyecto no va a hacer que refundemos el sistema, que es el sueño que tenían varios. Entonces partió el Partido Comunista, yo creo más también por una discusión entre la postura más del ex alcalde Jaue y la ministra Janet Jara, que parece ser como las dos cartas que el Partido Comunista podría tener. Entonces, si es que sale, a uno no le conviene, y si es que no sale le puede convenir al otro. Eso es parte de la discusión que tienen dentro del Partido Comunista. Ahora ya se sumó el Frente Amplio, se sumó el Partido Socialista con voces críticas respecto de que la expectativa inicial que tenía la izquierda respecto al proyecto no se estaría cumpliendo.
El PPD es el que más ha dado que hablar en esto que el diario hoy día lo denomina como fuego amigo. Y fíjate que el diputado Jaime Araya, hemos conversado con él en este programa, dice: es muy decepcionante para quienes apoyamos en la reforma en la Cámara ver el curso que está tomando la tramitación en el Senado. Dice: nosotros renunciamos a nuestras pretensiones firmando un acuerdo con el gobierno que, donde se comprometía a rebajar la tasa de mortalidad de 110 a 85 años, acompañado de un seguro de longevidad, y parece que como no había un notario, el acuerdo no se está cumpliendo.
No viene eso.
Bueno, lo están enojados por eso. Y el senador Pedro Araya, que uno de que lidera, ¿cierto?, la idea que el gobierno dice tiene que ponerse el gobierno colorado y decirle a los chilenos y chilenas que no hay reforma previsional porque la derecha dice se niega a que avancemos realmente en un sistema de seguridad social, y aquí los únicos que van a ganar son las AFP.
A ver, aclaremos acá. Chile Vamos ha sido, y a juicio mío, ha llegado a conversar o estar disponible a poner sobre la mesa una serie de temas que son re complejos. Y ha estado disponible, ¿por qué? Porque necesitamos una reforma de pensiones hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo que tenemos que hacer cambios estructurales, o sea, los 10 puntos quedaron cortos, tenemos que ver el tema de las lagunas, tenemos que ver el tema de la brecha entre hombres y mujeres y una serie de temas más. Ya tuvimos un proyecto durante el gobierno del presidente Bachelet, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y ahora, y claramente hay que mejorarlo, pero hay que hacerse cargo de los temas que afectan el monto de la pensión. El proyecto que presentó originalmente este gobierno.
Ahí está el presidente, último minuto, histórico, obviamente. Histórico desde TVN, histórica transmisión de TVN desde el Polo Sur, histórico, el presidente Boric ya está en el Polo Sur.
Bueno, presidente, estamos aquí en el Polo Sur y la polémica en torno a la compra de la casa de la ministra Fernández.
Querida ministra Fernández, usted que está ahí, queríamos preguntarle qué.
Ahí está hablando, ¿eh?
Parece que no le van a comprar. A ver, ¿podemos escuchar?
Le pregunto.
A ver, ¿se atreve o no?
El sol parece, está
bueno.
Sí.
23 grados bajo cero.
Ahí vemos a Iván Núñez, quien es el periodista en exclusiva, ¿no?, en este viaje.
Sí, el único medio de prensa que...
El único medio de prensa que ha viajado, TVN, con el periodista. Ahora lo vamos a escuchar.
Gabriel.
En coordinación con diferentes instituciones del mundo, partiendo por las nuestras, el Ejército, la Armada, por cierto, la FACH, que es la que coordinó todo el viaje, el Instituto Nacional de Antártica Chilena, el Estado de Chile, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Medio Ambiente, y la verdad es que es un hito para nosotros, es la primera vez que un presidente chileno llega al Polo Sur.
Entiendo que latino también en servicio activo.
Latino en servicio activo, primera vez también. Y da cuenta,
acaba de llegar,
la
parece.
Antártica de sí. Chile, de el compromiso que tenemos con que este sea y siga siendo por mucho tiempo más un continente de ciencia y de paz, una también ratificación de nuestra pretensión de soberanía en este espacio, acá en el Polo Sur, en el lugar donde desde aquí todo es norte, hay solo 12 banderas flamantes, una de ellas es la bandera chilena. Y eso es un motivo de orgullo y nos pareció que era importante hacer presencia acá, conocer qué es lo que se está trabajando en esta base.
Ahí están entonces las primeras
declaraciones. Estamos escuchando al presidente Boric, sí, las primeras declaraciones desde el Polo Sur.
Parece que hace frío.
Sí, está como tiene imagen como de frío.
23 grados bajo cero.
Sí, yo creo que hay una cierta temperatura que tú ya no sientes ya.
Sí, lo que pasa es que esa es la yo trabajé en centros de esquí, por lo tanto, claro, a veces la temperatura exterior es esa, pero la sensación térmica puede llegar a 10, a 16, y ahí cubierto con parca y gorro no.
Sigamos con la reforma de pensiones. Oye, ya, entonces tenemos la escoba en estricto rigor.
Tenemos la escoba, veamos.
Está la escoba.
A ver, ojalá, yo creo que es bien importante que hubiese, pero...
Yo tuve que hacer una boleta hoy día de un pitutito ahí que
¿Ah, sí, Pino?
Sí.
Vamos, chileno.
Como día viernes.
Ahora puedes ir al supermercado. Oye, pero me aumentaron el porcentaje de descuento.
Y te va a seguir aumentando hasta llegar al 17.
Me estoy muriendo.
17.
Sí, claro, porque...
Vamos como en 14.
De aquí a 2027 te va a llegar a un 17%, porque recordemos de que hace tiempo atrás las personas que hacemos boletas, que también hago boletas honorarios, estábamos esperando la devolución de impuestos y teníamos la plata gastantes que llegaron.
¿Obvio?
Pero ahora tenemos seguridad social, cosa que antes no teníamos. Ahora te puedes enfermar y puedes tener licencia médica, o puedes, y si lamentablemente tienes un accidente de trayecto o una enfermedad profesional, tienes cobertura.
Habló el subsecretario de Seguridad Social.
Y si eventualmente al momento de pensionarte vas a ir acumulando plata para la vejez, y en caso de que no llegues a la vejez, bueno, va a haber un seguro de sobrevivencia para tu para cónyuge, hijo, o sea, tienes esa seguridad social que antes no existía. Si uno cuando boletea nomás es enfermado, te tenés que rascar solo, porque no había, eso hoy día existe, pero eso no es gratis. De hecho, las personas que tienen un contrato tienen un descuento que hay más o menos de un 20% entre lo que es el 10% para pensiones, el 7% de salud y otro tipo de descuento. Más o menos llegué como un 20% de descuento. Aquí vamos subiendo de un 10 a un 17 también para... La única cobertura que no tienes, por razones obvias, es el seguro de cesantía. ¿Por qué? Porque no, se supone que tú siendo independiente no tienes despido, salvo que tengas una boleta que no sea boleta, sino que hay una relación laboral de encubierta a través de una relación de honorario. Pero... todas las demás coberturas existen y eso se va pagando, y por eso es que va aumentando la tasa de retención en la año a año. Y lo bueno es que hoy en día una boleta honoraria la hacen en la página de impuesto interno y la retención te la calcula sola. O sea, sí, claro. Difícil que te confundas en que recibiste menos.
Pero yo me meto una página de boleteo.cl, sí, y ahí me dicen el líquido. Sí. Todo.
Ya, volvamos al tal escoba.
O sea, a ver, ojalá haya reforma. A mí, claro, empieza a oler mal esta visiones desde el oficialismo como contrario. Entonces uno dice, chuta, si para Chile Vamos es difícil acercarse a un punto de intentar conciliar temas, y nos damos cuenta que empieza este tironeo desde la izquierda. Bueno, ojalá que el gobierno se ponga de acuerdo en forma interna primero, que tenga más o menos cuadrado los propios, porque después difícilmente uno puede venir a pedir unidad y cosas por el estilo si no tiene los votos propios para efectos de poder avanzar en este lado. Y lo otro, bueno, veamos qué hace el gobierno, que el gobierno como tiene que incorporar ahora las indicaciones, o se va más hacia el extremo para darle el gusto a la barra propia, y eso obviamente que aleja la posibilidad de un acuerdo, porque hay ciertas líneas que claramente no son traspasables, o bien busca algo intermedio que sea que a nivel de la mayoría pueda caminar, pero eso claramente le va a generar una problemática con el extremo izquierda, el problema de las sabanitas cortas. O sea, ¿qué lado le va a quedar destapado? Algún lado le va a quedar destapado. Esperemos que tenga la habilidad, a esta altura solamente cosa de sumar los votos, o sea, tener una calculadora o un abaco para ver, para esto tengo votos, para esto no, o avanzamos con lo que tengo voto, o me interesa más el punto político y no me interesa el tema mejorar pensiones.
Pedro Pizarro,
con lo que presentan ahora.
La arremetida de Daniel Jadue, llamando a tirar absolutamente el mantel, incluso en contra de una ministra del Trabajo como Janet Jara del Partido Comunista.
Su contrincante presidencial, po.
¿Tiene pretensiones políticas del índole que habla Carla Rubilar?
Yo lo veo así. O sea, yo veo efectivamente de que... A ver, claramente hay un sector de la izquierda para el cual el tema previsional nunca ha tenido un interés muy real en subir las pensiones, sino que siempre lo han ocupado electoralmente. Y para ellos una solución quita un punto a nivel electoral. O sea, es decir, el único sector que ha mejorado pensiones en Chile fuimos en el gobierno del presidente Piñera con la PGU, eso ha sido así en las últimas décadas. Hay otros que hablan mucho, pero poco o nada de lo que han hecho a nivel de mejoras de pensiones.
Sí, la presidenta Bachelet con el Pilar Solidario.
El Pilar Solidario 2008, y nos fuimos del 2008 al 2022. Claro. Y entre medio discusiones de todo tipo, pero para la persona que está esperando que cuando mejora la pensión, cuando el mes que viene voy a recibir más que el mes que pasó, bueno, eso ocurrió en 2008 y ocurrió en el 2022.
Tal cual.
No ocurrió en otras circunstancias. Entonces, sí, yo lo veo como un anticipo de una disputa electoral dentro de las facciones que hay en ese
Ahora,
partido.
Una cosa es la disputa electoral del Partido Comunista, lo que está pasando en el Frente Amplio, el ruido, pero a mí me llama la atención un poco las declaraciones del presidente Boric en contra de la oposición en esta materia. Porque cuando el presidente se involucra de forma tan agresiva, uno se pregunta, ¿querrá de verdad acuerdo? Porque si el presidente quiere acuerdo, nosotros lo vivimos con la PGU. Ceda con la oposición.
Sí, pero cuando tú puedes olfatear que se te puede caer el acuerdo, lo que se está intentando hacer por parte del presidente en este caso es, ¿cómo hago para que el responsable no sea yo? y lamentablemente pareciera que eso es lo que estás tratando de hacer comunicacionalmente, porque tal como tú dices, cuando tú quieres llegar a un acuerdo, no le pegáis al de frente.
No le pegas. Claro, lo tratas increíble.
Lo trato bien, pues.
Y entonces, ese tuit que puso, si la reforma de pensiones no le gusta a la AFP, es una buena señal.
Un infantil.
Por eso, yo creo que hay ahí un ruido desde la declaración del presidente que a mí me hace dudar de que en realidad a esta altura quieran acuerdo. Quizás están tirando el mantel. Y
es raro porque llevaba harto de rato sin hablar.
Sí.
Desde que habló esa nota de prensa ahí con el caso.
O sea, lleva 70 días sin responder a la.
Y ahora se puso a hablar en este tema como que algo, para los que le gusta ver bajo el agua.
Ya, nos quedan dos minutos. Jueguesela. ¿Qué va a pasar en enero, Pedro Pizarro?
Se va a votar la reforma de pensiones.
Ya, ¿y qué va a pasar?
A ver, va a ir a tercer trámite, de todos modos. Pase lo que
¿eso
pase.
¿Eso en marzo?
Ya a ver, este va a ser la cuña del programa. El subsecretario de Prevención Social adelanta lo que pasará en la reforma de pensiones. Póngale play.
A ver, se va a votar en el Senado, va a haber de todos modos tercer trámite en la Cámara de Diputados, porque recordemos que la Cámara de Diputados subió un proyecto vacío, entonces ya sea que se rechace o que se apruebe, tiene que volver a la Cámara. Yo la reforma de pensiones la estoy viendo con cara de comisión mixta, creo que hay muchos temas en el aire, creo que hay muchas presiones y tironeos que es difícil que se llegue a los votos que requiere, entonces yo me temo de que esto va tomando cara de comisión mixta y que no va a salir tan pronto. Ojalá sí se logre un acuerdo razonable, pero lo estoy viendo que se está complicando, sobre todo por la izquierda.
Lo vamos a apretar un poquito. En el Senado, en enero, ¿va a haber acuerdo más allá de lo que pasa en la Cámara?
Esperemos que haya algún acuerdo razonable, depende del gobierno. No lo sé. Espero que sí, espero que sí.
¿Te crees que en el Senado hay acuerdo?
Creo que es importante que haya un acuerdo, pero depende de que el gobierno quiera mantenerse razonable y no hablarle a la barra brava.
¿Y eso lo vamos a saber cuándo ingresan las indicaciones?
Dice enero, pues no le pusieron día al acuerdo. El acuerdo dice que se tiene que votar en enero, así que a más tardar le quedan 28 días.
El último día lo han
hecho. Bueno, ojo, que de la Comisión de Trabajo tiene que pasar a la Comisión de Hacienda.
Hacienda, y luego a la sala.
Y luego tiene que pasar a la sala, porque si bien igual hay algunos días que tienen que estar fuera de la Comisión de Trabajo y ya votado y tiene que discutirse la indicación. Tú sabes, igual que yo, que hacer las indicaciones no es tan rápido. Tienen varios idas y vueltas las redacciones. Y cosas, o sea.
Me imagino que ya están listas hace rato, sí.
Oye, ya que nos reta
ya nos van a retar Nelson, ya. Nos vamos a ir y usted sigue en la sintonía de la Radio Agricultura. Ya viene Enfoque Público. No sé. ¿Con Julio? Con Julio, esperamos.
¿Ya? Bueno, Julio, lo más grande, Julio y
San. Chao, chao, que esté muy bien. Gracias, Pedro.
Chao, chao.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Producción Tamara Molina.